Estamos ya con José Fusilo, neumólogo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Bien, bien, bien. José, ¿cómo haces para relajarte, che? ¿Cómo para salir un poco de la pesadilla esa de todos los días? Porque algo tiene que hacer, supongo. Si no, van a terminar todo en el neuropsiquiátrico.
Sí, en verdad cuesta un poco relajarse porque no, prácticamente no hay minuto del día donde uno no reciba una llamada de algún familiar o pidiendo cama o tratando de saber la situación de su familiar internado, ¿verdad? Pues cuesta un poco, pero de repente uno tiene que apagar el teléfono para poder descansar un ratito o tratar de pensar en otra cosa, ¿verdad? Pero cuesta cada vez más.
José, la gente que está medio confundida, viste que llegaron las vacunas de la antiinfluenza, están aplicándose las COVID. Entiendo que la recomendación para la gente es que se aplique la vacuna contra la influenza, porque parece que en alguna medida, puede crear condiciones para que se desarrolle una forma menos grave del COVID si es que uno se enferma después de haberse aplicado la vacuna contra la influenza.
Sí, es así. Desde el año pasado se fue estudiando un poquitito esa relación. Al inicio se había dicho lo contrario, pero posteriormente se analizaron en 3-4 trabajos muy grandes en Estados Unidos, fundamentalmente, y últimamente en Brasil, donde se vio que las personas que habían recibido la vacuna para la influenza tuvieron cuadros más severos, menos severos, cuadros más leves, y que esa relación se sigue investigando si fue una relación de causalidad o de casualidad, todavía no se sabe, pero lo que sí es que hubieron 3 o 4 estudios que mostraron una cierta protección de la vacuna para la influenza con respecto al COVID, ¿verdad? No se sabe el mecanismo fisiopatológico, de hecho no hay prácticamente factores en común entre una u otra enfermedad, pero se vio que eso era una correlación que había, como por ejemplo también se encontró aquí en un trabajo que hicimos nosotros en Paraguay con la vacuna para la tuberculosis, con la BCG, donde también hemos visto que las personas que habían recibido la vacuna para tuberculosis y que había prendido la vacuna, es decir, tenían una cantidad importante de inmunidad, también tenían cuadros más leves. Entonces, ese tipo de situaciones o relaciones cuesta mucho de definir si fue una relación causa-efecto o fue simplemente un hallazgo casual, ¿verdad?
Pero, digamos, si existe esa duda, más vale aplicarse, ¿verdad? O sea, usemos en claro, beneficio propio, ¿verdad?
Es indudable, creo que hoy hay más certeza de que va a ser útil, si no es para eventualmente reducir la severidad del caso de COVID, para evitar enfermarnos de otra enfermedad que es prácticamente imposible de distinguir del COVID, y entonces nos ayuda también a nosotros los médicos a tener una diferenciación diagnóstica mejor, ¿verdad?
José, y leí que a las personas que ya se aplicaron la primera dosis de la vacuna contra el COVID, igual los estudios que le hicieron revelaron que ya tienen una buena cantidad de anticuerpos. O sea, obviamente que hay que seguir cuidándose, ¿verdad? Pero a lo que voy es, esa primera dosis ya supone, pasadas las 2 semanas, que hay más protección que aquella persona que todavía no recibió ni siquiera la primera.
Sí, es así. Entre la tercera y cuarta semana, en verdad, la inmunidad empieza a hacerse más solvente, más fuerte, y se alcanza una inmunidad aproximada, depende de la plataforma de la vacuna, cercana al 50%, es decir, ya existe con la primera dosis una buena eficacia de seguridad, ¿verdad?
Cuando hablamos del 50% es con respecto a la posibilidad de contraer la enfermedad, pero entiendo que si hablamos de desarrollar la forma grave de la enfermedad, incluso la protección es mayor.
Sí, varía con respecto a cada plataforma, pero sí, la protección es mayor.
¿Cómo ves el proceso de vacunación hasta ahora? ¿Estamos cometiendo algún error, José? Por eso es que tan poca gente se está de la que debería la que le corresponde ahora, ¿verdad? Que es cierto también la gente de mayor edad que no está acudiendo. ¿Será que no pensamos que alguien le tiene que acompañar y que habría que declarar un asueto o cosa parecida?
Sí, evidentemente el proceso sigue siendo lento, por ahora insuficiente. creo yo también que hay mucho temor, hay mucha desinformación, todavía no estamos pudiendo llegar a convencer a la gente de que las vacunas realmente son seguras y eficaces y que son prácticamente el único camino que tenemos, ¿cierto?, para buscar una cierta normalidad. Creo que estamos en ese sentido un poco perdiendo la campaña comunicacional. Veo, por ejemplo, he visto un anuncio en la televisión, ¿cómo se llama lo que ponen ahí abajo? El Zócalo decía que el misterio iba a dejar de traer la vacuna AstraZeneca. Entonces, al mencionarse así nombres tan definidos de una vacuna, la gente tiene temor por ciertas plataformas o por ciertas marcas, y eso yo creo que es un error comunicacional. Creo que los debates sobre qué vacuna deberíamos de ponernos o no deben estar en el ambiente científico, en el ambiente puramente médico, y la gente debe de, al llegar al lugar de vacunación, digamos, aceptar la vacuna que le toque, porque se han hecho estudios de seguridad previamente. Entonces, llevar el debate a la población común, que creo que no está preparada para ese tipo de discusiones, hace que la gente tenga mucho miedo, ¿verdad?
Pero ese no es un error de la prensa, doctor. Es un error del que comunica, del que habla, del que da la información.
Absolutamente, pero sí se satanizó mucho una marca. Para mí un error satanizar una marca donde se ha visto un efecto colateral en 165.000. Creo que por lejos el beneficio es muy superior al riesgo. Entonces hay un déficit comunicacional. Creo que también hay falta de información en los propios colegas que informan. En ese sentido debemos nosotros estar constantemente actualizándonos en las informaciones, porque somos foco de opinión y somos foco de formación de ese tipo de informes, ¿verdad?
Doctor, me pregunta acá un amigo que todavía no llega a los 75 ni a los 70 y está pendiente de la vacuna contra la influenza. ¿Qué tiene que priorizar una persona que está llegando a los 70, digamos? ¿Tiene que esperar primero la vacuna contra el COVID y darle más importancia al momento en que le toque la vacuna contra el COVID, o vacunarse ya contra la influenza apenas le toque?
Si está cerca su turno, que creo que lo está en el caso de esta persona que me decís, deben priorizar la vacuna para el COVID, ¿verdad? Hoy por hoy, digamos, perder ese turno tan ansiado de la vacuna para el COVID no es recomendable, y lógicamente estamos hablando de una enfermedad que en este momento es mucho más prevalente y mucho más severa. Entonces, si le está por tocar el turno, si tiene que elegir entre una y otra, primero la del COVID.
Excelente. Otra cuestión que leía hoy, la famosa droga, esta que alguna vez le consultamos, que es carísima para el tratamiento contra el COVID, el tocilizumab, aparece ya en un estudio en The Lancet como una droga que, bueno, de alguna manera reduce la enfermedad en casos graves, reduce la mortalidad en casos graves. Usted había dicho, doctor, que por el costo que tiene y, digamos, la efectividad que tiene, no era recomendable, digamos, utilizar esa droga, ponerla dentro del protocolo, digamos, de drogas del Ministerio de Salud.
Sí, es así. Apareció el estudio Recovery, que fue un estudio muy grande, donde le dio un empujón a esta droga, siendo, digamos, en este momento la segunda droga prácticamente que redujo en un porcentaje interesante la mortalidad. El gran problema de esta droga es que tiene un margen terapéutico muy estrecho. Es decir, hay que buscar el paciente perfecto en el momento perfecto, y eso la mayoría de las veces es difícil de determinar. El propio estudio Recovery termina concluyendo que todavía ellos no pueden definir bien qué tipos de pacientes son los cuales se van a beneficiar, y marcan una reducción de mortalidad del 4%. Eso significa más o menos que para salvar la vida de una persona necesitamos tratarla a 25 personas. Eso, NMT es un número que en los estudios científicos significa el número necesario a tratar. Y eso significa que de 25 personas que le pongamos, le vamos a salvar la vida a uno. Es muy importante eso, pero estamos hablando de una droga de 17 millones de guaraníes.
Claro. No, la relación costo-beneficio no cierra para que el Estado compre, digo. Ahora, ¿cuál es la medicina que tiene más resultado en el proceso de combate al COVID? Sabemos que ninguna medicina cura el COVID, ¿verdad? Pero el que resulta más útil en el proceso de tratamiento.
Definitivamente el oxígeno. El oxígeno es una medicina. Hay que recordarle a la gente que el oxígeno, hay mucha gente que dice, no, pero no le están haciendo nada. El oxígeno es el tratamiento de esta enfermedad, que claramente los casos graves tienen una reducción en la oxigenación. Eso se llama hipoxemia. Es decir, la sangre tiene menos oxígeno que lo habitual, tiene menos del 92%, que es lo que requerimos usualmente. Y eso hace que el paciente tenga complicaciones. Entonces, el oxígeno es por lejos lo que salva la vida de los pacientes. En segundo lugar, dejamos a los corticoides, específicamente la más estudiada fue la dexametasona, pero en general todos los corticoides ayudan a reducir el proceso inflamatorio en la fase más severa de la enfermedad, que es entre el día 8 para adelante. Y esos son los dos medicamentos que tienen más fortaleza, más evidencia, y que definitivamente son los que salvan la vida de los pacientes. Después vamos agregando otras cosas que son importantes, como la anticoagulación en determinados pacientes, en todos los internados y en determinados pacientes ambulatorios. Después veremos lo del remdesivir en ciertos pacientes para reducir los días de internación, y lo del tocilizumab que aparece ahora, baricitinib que apareció ahora también, que son drogas que están todavía, las estamos mirando de reojo, pero como decía recién, tienen un costo muy alto, ¿verdad?
¿Cuál es la evolución que hay en el tipo de pacientes, el nivel de sobrevivencia de la gente que entra a terapia intensiva? ¿Hay un cambio o esto se mantiene siempre igual? ¿Cambio para bien o para mal?
Hubo un cambio en la letalidad. Nosotros hasta enero prácticamente teníamos una tasa de letalidad que era del 1.9, no llegábamos al 2%, hoy estamos rondando el 2.4%. Ese aumento de la letalidad no necesariamente tiene que ver con la variante brasilera, aunque esa es una hipótesis válida. Claramente yo creo que tiene que ver con el aumento de casos, ¿verdad? Nosotros hemos tenido un aumento significativo de los casos, prácticamente se triplican los casos por cada dos semanas, y eso hace que el sistema de salud haya colapsado. Entonces, lógicamente, un sistema colapsado es el principal factor de riesgo para el aumento de la mortalidad, y eso ya se ha visto en todo el mundo, ¿verdad? Lo que está pasando, por ejemplo, ahora en India y en otros países. Nosotros vemos India y decimos, ah, qué mal está India, pero miramos nuestro gráfico comparado con el de India y nosotros tenemos mayor muertos por millón de habitantes, claro, que India. Entonces, es decir, probablemente nuestra situación sea peor que la de ellos.
Doctor Fusilo, un año y tanto del inicio de la pandemia, ¿qué puede decir usted de este virus? Se está peleando pues contra este virus en tiempo real, ¿verdad? O sea, no es que uno es la cura y se sabe qué hay que hacer. En este caso, la ciencia está acompañando simultáneamente, diríamos, cómo eliminar este virus. ¿Qué podemos decir, qué usted puede decir de este virus a un año y tres meses más o menos de su aparición?
Bueno, pues podemos decir que sigue siendo un virus con muchísimas áreas grises, con mucho de impredecible, porque cuando pensamos nosotros que teníamos bien definidos los grupos poblacionales de mayor riesgo, tuvimos un cambio importante en la epidemiología en estos últimos tiempos en cuanto a los internados y los fallecidos, ¿verdad? Claramente hoy la población de entre 40 y 55 años es la población más afectada, y hoy tienen tres veces casi más riesgo de morir que lo que era anteriormente, hace un año atrás. Entonces hay, digamos, cambios de comportamiento de este virus que en este momento podemos decir que está siendo más inteligente que nosotros. Si bien la ciencia lo viene persiguiendo de atrás, casi siempre un paso atrás, con el tema de las vacunas hemos avanzado, digamos, para tratar de ponernos un paso enfrente, pero de vuelta las variantes van a generar algunas dudas sobre algunas plataformas de las vacunas. Entonces, estamos hablando de un virus impredecible con una capacidad que hasta nos deja impresionados a nosotros. Lo que hace siempre que pensemos, ¿no será que hay alguien detrás de esto que está manipulando cada rato para cambiarnos la película? Porque realmente no podemos afirmar nada ni descartar nada en cuanto a tratamiento, pero sí es todo muy muy cambiante, ¿verdad? Lo que hace un año pensábamos que servía, hoy sabemos que incluso mataba más. Lo que ahora pensamos que sirve puede que después no sirva. Entonces estamos ante una situación de mucha incertidumbre, es un desafío científico mundial, ¿verdad?
Claro, ayer, esto como reflexión nomás, José, leía un artículo de una científica británica que decía que la gente está desconcertada porque se está enfrentando a lo que es rutina para los científicos. la incertidumbre, porque claro, en la ciencia la incertidumbre es la constante, es el desafío permanente, y la mayoría de la gente que realmente sabe de ciencia dice es muy humilde ante los fenómenos que hay, porque la gran, o sea, buena parte del escenario siempre es de preguntas sin respuesta, y hoy la población se ve en ese escenario y queda totalmente descolocada, porque no está acostumbrada a esto, espera que la ciencia tenga todas las respuestas cuando que nunca es así.
Claro, creo que cada vez generamos más dudas, y eso es solamente, como decía el pensador Bertrand Russell, ¿verdad? Solamente los estúpidos están seguros de todo, los inteligentes están llenos de dudas, ¿verdad? Nosotros, y la ciencia tiene la capacidad de corregirse a sí misma, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros estamos en ese momento, tratando de seguir una línea de evidencia que tampoco tiene la velocidad que necesitamos, porque la pandemia es mucho más rápida que los niveles de evidencia y que la velocidad de los estudios científicos. Entonces siempre, como te digo, venimos corriendo de atrás, venimos peleándola de frente hace más de un año dentro de las precariedades de un sistema que por lejos ha tenido que verse sostenido básicamente en este momento por el personal de blanco, que ya está absolutamente abatido y cansado. Hoy podemos decir que la batalla en los hospitales nosotros la estamos perdiendo. Entonces necesitamos ser sinceros en eso. A veces al médico le cuesta mucho decir la palabra no sé, no tengo idea, y hoy por hoy cada vez más frecuentemente la estamos utilizando, ¿verdad?
Doctor, un placer siempre, gracias, mis respetos.
Que tengan un buen día.
José Fusilo, neumólogo.